La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, las 6, Juan Maceiras, iniciamos la crónica de actualidad de este jueves 21 de abril en la provincia de Ourense. Mucha nubosidad durante toda esta mañana en la geografía ourensana. Las nubes que se crean acto de presencia durante todo el día. Alcanzaremos máximas de 19 grados en Obarco y en Verín llegaremos a 20 grados en la capital de las Burgas. La última hora nos lleva hasta el Ayuntamiento de Ourense, donde el portavoz de gobierno insistía en las últimas horas en las diferencias que existen en el seno del Partido Socialista en la institución municipal ourensana. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Cada vez que el concejal socialista Javier Rey hace una pregunta en la Xunta de Área de Urbanismo, le mete un tiro en un pie al portavoz de su grupo, José Ángel Vázquez Barquero. Así lo considera el portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Ourense, José Araujo, en respuesta a la exigencia planteada ayer por los socialistas de que se eliminen las barreras arquitectónicas de la Rúa Mercado que se con las obras de acondicionamiento de la calle. Y es que los socialistas señalan que en las aceras no se están acometiendo los rebajes necesarios y quedan a varios centímetros de la calzada, lo que dificulta y limita la accesibilidad a las personas de movilidad reducida. Pues bien, según José Araujo, esta cuestión fue planteada en la Xunta de Área por el concejal socialista Javier Rey y se le explicó que existe esa diferencia de centímetros porque todavía hay que completar la calzada con una capa de aglomerado. Por ello, desde el gobierno local no se entiende la denuncia del grupo socialista.
Lo primero, por los resultados económicos que permiten al contar con el mayor remanente.
Esta no es la voz que queremos escuchar. Vamos a ver si recogemos la voz de José Araujo.
Una cosa tan básica, tan normal como centímetros de aglomerado que tienen que elevar una rúa, no pienso que no puede ser motivo de polémica. Y sobre todo cuando yo acabas de explicar, entonces, yo ahí no sé. Porque ahí después pasan otras cosas. Hay otras veces que el señor Rey, por ejemplo, pregunta cuestiones y a mí da más sensación de que o que falle cada vez que pregunta algo, mete yo un tiro en la peo, señor Barquero.
José Araujo dio hoy cuenta de los asuntos aprobados en Xunta de Gobierno. Entre ellos destaca la aprobación del expediente para contratar el servicio de mantenimiento y mejora de las zonas verdes públicas del Ayuntamiento. Un contrato que tendrá una duración de 3 años y con un coste presupuestado de 2.200.000 euros. También se adjudicó el servicio de casa de acogida de mujeres víctimas de violencia de género a la Fundación de Solidaridad Amaranta por un importe de 90.000 euros. Y se aprobó un convenio con la Xunta de Galicia para la realización de actividades de promoción, dinamización y fomento del turismo en Ourense. El Ayuntamiento aportará 12.000 euros y la Xunta 70.000 para mejorar el área termal de Outariz y su señalización en el río.
Gracias, Amelia. Muy buenos días.
Hasta luego.
Seguimos en el Ayuntamiento de Ourense, donde Democracia Ourensana volvió esta mañana a cuestionar a la banda de música municipal. Va a presentar una moción para debatir en el próximo pleno, donde pide la creación de una banda amateur gestionada por el Ayuntamiento. Discrepa el partido Jácome de la frecuencia de las actuaciones, dice que una actuación semanal es excesiva y cree que la partida destinada a la banda no tendría que superar los 100.000 euros al año. Según Jácome, la Real Banda de Gaitas es más barata, más famosa y de mayor prestigio. En la Diputación, el Gobierno lleva al próximo pleno una nueva modificación de crédito, la tercera este año, que permitirá destinar fondos a proyectos destacados como el de la inhibición artificial en Cabeza de Manzaneda. El presidente de la institución provincial, Manuel Baltar, explicaba por qué esta modificación de crédito ahora.
Lo primero, por los resultados económicos que permiten al contar con el mayor remanente de la historia de la Diputación y el menor endeudamiento, pues apostar por la provincia de una forma decidida. Y en esta ocasión va a ser por la estación de montaña de Manzaneda.
Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Nos vamos hasta COPE Verín. Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde en la mañana de este jueves amaneció con cielos parcialmente cubiertos, un día en el que Verín acaba de perder la votación para organizar los 12 Juegos del Eixo Atlántico que se van a celebrar en 2017 en Lugo. La votación final tuvo lugar esta mañana, hace escasos minutos, en Viana do Castelo, donde el alcalde Gerardo Sione defendió la candidatura de la Eurociudad. Los Juegos contarán con la presencia de 27 ciudades de Galicia y del norte de Portugal que van a competir en distintas disciplinas. Será, por lo tanto, el año que viene con toda probabilidad en la ciudad de Lugo. Y esta mañana, alumnos de los colegios de Sinzo y de la localidad portuguesa de Ponte de Lima están escenificando a esta hora el sexto abrazo al río Limia. Un evento que pretende, ante todo, servir de lazos de confraternidad entre los dos países bañados por el río Limia. Por la tarde los escolares van a visitar la aldea de Couso Galán, donde nace el río Limia, antes de recorrer todo lo que es la llanura de la comarca de Sinzo y adentrarse en tierras de Portugal. Y esta noche, a las 8, en el Salón de Actos del Sisús Taboada Chivita, el Instituto de Berín, 70 alumnos, bajo la coordinación del profesor de música David Rodríguez, van a presentar el musical Hoy No Me Puedo Levantar. Llevan desde octubre trabajando, después van a recorrer toda Galicia presentando este magnífico espectáculo de los hermanos Cano, pero hoy la primicia en el Sisús Taboada Chivita a las 8 de la tarde.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Buenos días.
Buscamos la última hora desde las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. Nos vamos hasta COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. Fallece un hombre de 52 años, vecino de Ourense, ahogado en el río Sila a su paso por Obarco. El suceso tuvo lugar en la tarde de ayer y fue precisamente un vecino el que escuchó gritos de auxilio y alertó a los servicios de emergencia, que trabajaron durante la tarde en el rescate del cadáver, que se encontraba en una zona de difícil acceso. La crecida del río Sil dificultó los trabajos de recuperación del cuerpo sin vida de la víctima, que se demoraron durante más de 2 horas. Si hablamos de otras cosas, tras la caída de un árbol centenario en la plaza de Viloira, en el día de ayer, el Concello de Obarco ha encargado un estudio del estado de los árboles de la plaza para conocer no solo las razones por las que tuvo lugar dicho accidente, que no provocó ningún daño, sino también para saber si los 12 ejemplares que todavía siguen en pie están afectados por algún tipo de hongo. Y terminamos con el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, que preside Francisco García, que eligió a una empresa ourensana para la gestión de su página web, quedando pendiente la aprobación de un seguro de responsabilidad civil para trabajadores y directivos, a la espera de una mejor oferta, así como la adquisición de las contraetiquetas de la Denominación de Origen Valdeorras. Y en estos momentos se está desarrollando la segunda sesión plenaria del Consejo, convocada para esta semana, en donde se analizarán otros puntos importantes del organismo vitivinícola.
Gracias, Ainhoa. Buenos días.
Buenos días.
12:37. Y en deportes, ¿cómo está la jornada? Pepe Garrote, hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Maceiras. Pues a esta hora parte el autocar de Club Orense Baloncesto rumbo a tierras burgalesas, porque allí mañana a las 9, en directo por Telemiño también se podrá ver, comienza el playoff del equipo ourensanista. Entrenaron hoy por la mañana, desde las 9:30 de la mañana en la pista del Paco Paz. Primero tuvieron una sesión de vídeo para analizar al equipo rival y más tarde, ya en la propia pista, bueno, pues ultimando los detalles de este partido. Ante un viejo conocido y ante el que hay, bueno, pues cierta dosis de suerte, digo, porque en los dos partidos de liga ganó el equipo de Gonzalo García de Vitoria. Un Burgos que tiene entre sus jugadores, bueno, pues a Edu Martínez, que la temporada pasada aquí ascendió con Club Orense Baloncesto, o a Rafa Huertas, entre otros. Como te decía, sobre las 12:30, una menos cuarto, a esta hora, más o menos, está prevista que la expedición parta a Burgos, donde mañana por la mañana tendrán otra suave sesión de entrenamiento y allí montarán el cuartel general hasta el domingo por la noche, que regresarán a nuestra ciudad. Con lo que, bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo al equipo ourensanista. Un equipo que tratará de que al menos un autocar esté acompañando a los jugadores en las gradas del plantío. Hasta hoy, a las 9 de la noche, está abierto el plazo para apuntarse, como digo, en ese autocar. 25 euros cuesta el autobús, más 18 euros la entrada general, 12 si es la entrada joven o mayores de 65 años. También pondrán autobús a disposición para el partido del domingo al mismo precio. Hablamos ahora de fútbol. Bueno, pues hablamos de fútbol porque la jornada esta semana se adelanta al sábado en la regional preferente. El Ourense Club de Fútbol recibe al Villalonga en el campo de Ocoto desde las 6 de la tarde, como decía, y para este partido, bueno, pues tenemos entradas que nos facilita el equipo de Ourense Club de Fútbol, solo por llamar a los teléfonos de la COPE, los habituales, 988-39-1400 o 988-39-1414, como digo, les obsequiamos con entradas para este partido. Una jornada que continúa el domingo en lo referente a los equipos de tercera división, jugando en casa el Barco a las 5 y viajando Barbadas y Berín. Y hoy trataremos también de analizar la polémica que hay en el mundo del fútbol sala. porque un equipo que poco más de dos años tiene de vida, hablamos del San Lourenço Pro Sport, bueno, pues está como un auténtico solar. La junta directiva, buena parte de la junta directiva, el presidente Julio Prol, así como los directivos Óscar Vivian, exjugador, además Pepe Baliñas o Natalie, han presentado su dimisión. El actual entrenador Víctor Sousa se queda también como directivo junto con su segundo Aitor. El equipo filial ha decidido plantar en la competición. En fin, que bueno, pues entraremos también a analizar el problema del equipo salaurense. Una pena porque, como te decía Juan, sí, un equipo que acaba de nacer prácticamente, pues yo creo que va a poner ya para el cierre y el daño que se le hace al fútbol sala, que tanto nombre tuvo en esta ciudad.
Claro, pues, Óscar Vivian lo vivió además.
Óscar Vivian lo vivió en carne propia desde la pista y ahora después de los banquillos y ahora como directivo. Así que, como digo, yo me quedo con que el daño más grande se le hace al fútbol sala.
Claro que sí. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Actualidad socio-religiosa, Cristina Rodríguez. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Esta tarde, tercer jueves de mes, habrá oración diocesana por las vocaciones en el convento de las esclavas del Santísimo Sacramento en la Plaza de las Mercedes a las 8 de la tarde. También recordamos que estamos en plena Semana de la Familia, se están celebrando sesiones en las distintas parroquias y el sábado habrá esa gran peregrinación de los arciprestados de Ourense a la catedral para ganar el jubileo de la misericordia.
Gracias, Cristina. Muy buenos días.
Buenos días.
19 minutos para la 1 de la tarde. Aquí estamos en este jueves 21 de abril en la provincia de Ourense con cielos cubiertos. Se esperan nubes en las próximas horas también. Será un día nublado el que viviremos en la provincia de Ourense. Y todavía seguimos asombrados por algunas noticias que nos vamos conociendo en las últimas horas. Como la de ayer, un joven de 20 años detenido por efectivos de la Guardia Civil como presunto autor de un sabotaje en la línea que afectó un tren Alvia que cubría el trayecto Pontevedra-Madrid. Se le atribuye la colocación, atención, de un poste de hormigón que lo cruzó sobre la vía férrea justo a la salida de un túnel en el municipio de Baños de Molgas. El tren chocó contra el obstáculo, tuvo que parar la marcha y por suerte, como digo, por suerte, no llegó a descarrilar. El ADIF tasa en 20.000 euros los daños causados por esta persona, que además es reincidente, porque no es la primera vez que lo hace. Con 20 años, vecino de Maceda, con anterioridad había colocado en la vía otros obstáculos como contenedores de basura. 20.000 euros son los daños que sufrió la locomotora, los coches del convoy y los que afectaron a la vía férrea. Y es que al no haber podido frenar a tiempo, la máquina arrastró el obstáculo, estamos hablando de un poste de hormigón, a la salida de un túnel, pues lo arrastró durante unos 600 metros. Lo importante es que ningún viajero resultó herido. Eso sí, se registraron retrasos en los trayectos, pero de verdad llama la atención colocar en la vía, detrás de un túnel, un poste de hormigón para causar daño en un ferrocarril. Por suerte no hubo un descarrilamiento. Por suerte no hubo heridos. La verdad es que hay cosas que llaman la atención y que nos asombran que podamos vivir en esta sociedad y que ocurra aquí también, tan cerca, en el municipio de Baños de Molgas. Hacemos una pausa y les contamos más cosas. Esto es La Mañana de COPE.
Nos une la pasión por las novias.
Pasión novias.
Ven y prueba en novias las creaciones de Aire, Pepe Botella, Jesús Peiró, la esposa.
Y en comunión los diseños de Periqueta, Hortensia Maeso, de Botailomba, Francis Montesinos.
Firmas de primeras marcas para uno de los momentos más exclusivos de tu vida.
Pasión novias en Avenida de Portugal 4. He crecido con Betel y mis hijos también. Todavía guardo entre mis recuerdos las velas de sus bautizos, los libritos de su primera comunión, la cruz de su confirmación. Y ahora que se casan, también deseo comprar su regalo en Betel, librería religiosa en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia.
Xa está aquí unha das citas máis sabrosas do ano, o concurso de pinchos sabores de Ourense Primavera 2016. 39 establecementos, produtos frescos e de tempada, premios por participar. Vive e saborea a túa cidade. Organiza o Concello de Ourense en colaboración coa Unión de Hosteleiros e co patrocinio da Denominación de Orixe Ribeiro.
El recreo llega a tu casa con la región. Cada sábado, gratis con tu periódico, un suplemento de 8 páginas para los más pequeños de la casa, con los mejores cómics, juegos y pasatiempos. La región, lo que cuenta es Ourense.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE. Nos acompaña, quien le agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE, el presidente de la Diputación y del Partido Popular en Orense, Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El gobierno provincial que va a llevar al próximo pleno la modificación de créditos será la tercera en este año. ¿Por qué esta modificación, don Manuel?
Bueno, primero por los resultados económicos que permiten, al contar con el mayor remanente de la historia de la Diputación y el menor endeudamiento, pues apostar por la provincia de una forma decidida, y en esta ocasión va a ser por la estación de montaña de Manzaneda, un activo turístico, deportivo de la provincia, la única estación de esquí de Galicia, a la que ha vuelto la Diputación, a la sociedad gestora, a Meisa, con una gran participación en su capital para ponerla en valor. Y esto es una consecuencia de esa apuesta, ¿no? El hecho de que pueda contar la estación con unos cañones de inhibición que permita que al menos durante 4 meses al año pues esté garantizada la presencia de nieve en una estación que también tiene que caracterizarse por ser sede de otro tipo de actividades y no simplemente las del deporte de esquí. Creo que es una cuestión que ya estaba planteada en el plan de gobierno, el plan de mandato 15-19, que es una cuestión que diferencia este proyecto político de otros, el pensar en clave de provincia, el decir lo que se va a hacer, el decir cuándo y después el materializarlo, por supuesto, el ser coherente con lo que se propone.
Don Manuel, hay un plan de fomento a la natalidad del que se está hablando, donde ustedes destinan 800.000 euros. ¿Qué ayuda se le va a dar a los padres que tengan hijos durante este año?
Bueno, estamos hablando de una cuestión que ya antes de la pasada campaña electoral formaba parte del programa provincial, también consecuencia de la buena gestión económica, y una de las cuestiones que plantea el decálogo que encargamos al área de bienestar de la Diputación y que tiene mucho que ver con la preocupación por la situación demográfica provincial. Deseamos una cantidad mínima de 800.000 euros para todos los niños y niñas nacidos en Ourense a partir del 1 de enero del 2016, y será una ayuda aproximada de 300 euros que servirá para productos de primera necesidad que se puedan comprar en farmacias o para farmacias. Todos los que somos padres pues sabemos de que esta ayuda pues sin duda pues favorece el que podamos contar con nuevos orensanos. Será compatible con otras ayudas que, por ejemplo, la Xunta de Galicia también ha anunciado y puesto en marcha, y en definitiva pues es el primer plan de natalidad de la Diputación en toda su historia también.
En el campus de Ourense hay una noticia muy importante que fue presentada hace 2 días por el presidente de la Xunta, por usted, por el alcalde de Ourense, que es el grado de ingeniería aeroespacial. ¿Qué va a suponer en general para la provincia desde el punto de vista formativo y también desde el punto de vista económico?
Bueno, yo creo que desde cualquier punto de vista es una noticia excelente. Estamos hablando de formación, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de nuestra universidad, del campus de Ourense, una institución con la que la Diputación estuvo también comprometida desde el minuto uno, mediante la cesión de terrenos, cesión de edificios, es decir, fue clave el gobierno provincial en la puesta en marcha del campus de Ourense, y una relación con la Universidad de Vigo de la que depende, que llevamos todos estos años pues colaborando económicamente para la organización y la asunción de determinadas actividades que tengan que ver con Ourense y con su futuro. Entonces, que contemos, y se decía el otro día, que en el mapa de titulaciones universitarias gallego, que sea Ourense la elegida para esta titulación en ingeniería aeroespacial, pues es una cuestión que nos pone como referencia también a nivel nacional. Creo que son 10 los espacios universitarios en los que se puede estudiar esta carrera, y sin duda pues tiene mucho que ver también pues desde contar con el Parque Tecnológico de Galicia también en nuestra provincia, por cierto, donde se ubican algunas empresas aeronáuticas que están construyendo piezas para los aviones más grandes e importantes del mundo, ¿no? Entonces esto es hablar de realidades, esto no es un discurso al que estamos acostumbrados a transformaciones victimista o fatalista, ¿no? Un discurso de futuro, un discurso ambicioso, sustentado en hechos y sobre todo sobre la base del apoyo que las administraciones han dado para esta importante decisión, donde contaremos en el futuro futuro con ingenieros aeronáuticos formados en Ourense, y esto repercute evidentemente siempre de forma positiva para los intereses de la provincia.
En esa apuesta importante como es la formación, sin lugar a dudas también se siguen dando pasos para esas bolsas internacionales de jóvenes ourensanos a empresas norteamericanas, don Manuel.
Sí, es una apuesta también importante. Creo que estamos explorando nuevas vías. Yo creo que la innovación en política es fundamental. Puedes innovar en política si la gestión económica ha sido previamente realizada a la perfección, y esto es lo que ha sucedido. Y en este caso pues se trata también de favorecer que determinados, un número de jóvenes ourensanos, en este caso 7, pues puedan desempeñar prácticas de trabajo y adquirir conocimientos, habilidades en empresas norteamericanas de categoría, ¿no? Entonces creo que son experiencias que la Diputación pone a disposición de los jóvenes de Ourense, y es una actuación pionera por la que ya se han interesado otros gobiernos provinciales de España, que ya ha venido funcionando en otros puntos de España y en otros países, y que creo que lo que hacemos es pues es fruto del acuerdo de ese gran mesa de trabajo que hemos puesto en marcha hace meses con los empresarios más importantes de la provincia, con aquellos que tienen proyectos exitosos de internacionalización, pues es poner a disposición de los jóvenes de Ourense, los jóvenes titulados universitarios, pues esta posibilidad, y es un plus en su formación, y es un plus que seguramente revierta al estar más formados con esa otra visión, con esa dimensión adquirida en corporaciones norteamericanas, que seguramente pues tendrá una repercusión directa también favorable para los intereses de Ourense.
Por lo que se han interesado habitantes de otras provincias y por la ICC Week, fue un éxito de público ya el concierto de Iván Ferreiro. En 24 horas se vendieron todas las entradas, ya está la programación preparada. ¿Puede haber alguna sorpresa? ¿Ya está todo definido, Manuel?
Bueno, yo creo que la ICC Week, por definición, es un evento sorprendente. Entonces, que nadie descarte nada, pero el hecho es que el concierto de Iván Ferreiro pues ha supuesto una guinda a una parte del ICC Week, que es la música en directo, donde ya contamos con la actuación también de Love of Lesbian. Por cierto, se superan ya en este momento las 1.800 entradas vendidas, ¿eh? Y eso significa que Ourense está en el mapa, que a Ourense vendrán los especialistas, los ponentes en las más variadas disciplinas creativas con aportaciones de vanguardia, y que de eso se hablará en Ourense, y que Ourense será durante unos días, durante esa semana, pues la capital de la innovación tecnológica y de las últimas cuestiones pues en materia de creatividad audiovisual, en materia de cuestiones de carácter literario, es decir, lo que queremos para Ourense, el mezclar nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio arquitectónico, porque las sedes de esos debates, de esas ponencias, van a ser lugares emblemáticos de la provincia, con lo último, lo tradicional con lo último. Esa mezcla es Ourense, y lo que decía antes, yo creo que va a ser la segunda edición, pero es un evento absolutamente consolidado y que ya constituye una referencia en el panorama audiovisual español.
Una referencia en la Vuelta Ciclista a España. Ayer se reunía con Javier Guillén, sigue todo sobre ruedas, nunca mejor dicho.
Sí, creo que la implicación de la Diputación y, por supuesto, con la colaboración absoluta de la Vuelta a España, una organización tan seria y tan rigurosa, pues es total, y lo que hacemos pues es preparar ese evento que nos tendrá medio mes de agosto como protagonistas absolutos de una competición que figura entre las tres pruebas más importantes del mundo en el ámbito ciclista, y bueno, pues puliendo detalles, organizando reuniones con los alcaldes de los ayuntamientos por los que pasa la Vuelta, casi la tercera parte de los de la provincia, una reunión que tendremos en Manzaneda, implicando a los más jóvenes con un acto especial relacionado con una prueba que se llama la Vuelta Junior, y sobre todo pues informando a la gente de las repercusiones, no solo mediáticas para la provincia, absolutamente favorables, sino también económicas.
Y en Crónica Política, don Manuel Baltario, quería preguntarle por el Congreso del Partido Popular de Galicia, que va a tener lugar los días 7 y 8 de mayo. Se está trabajando para ese Congreso. ¿Ya está confirmada la presencia de Mariano Rajoy en ese cónclave?
Sí, fue una petición que cursé en el Congreso Provincial, el hecho de que se celebrara aquí en Ourense, y por primera vez se va a celebrar aquí en Ourense. Fue atendida de inmediato por el presidente autonómico, y evidentemente pues va a ser, yo creo que, la reunión del año en España, para el Partido Popular, que es partido de gobierno, primer partido en España, primer partido en Galicia, primer partido en Ourense, primer partido en la capital de la provincia. Y claro, Mariano Rajoy estará aquí y estarán otros destacados dirigentes del partido a nivel nacional. Tuve la oportunidad de que me lo confirmara en el encuentro que mantuvimos los responsables provinciales en Cuenca con la dirección nacional para hablar de la reivindicación del papel de las diputaciones provinciales, y evidentemente pues aquí estará para apostar también por un nuevo liderazgo, una nueva etapa de Núñez Feijóo al frente del partido y por esa presidencia de la Xunta de Galicia, por la que apostaremos toda esta gran maquinaria, no solo electoral del Partido Popular, sino una gran maquinaria social que cree en el futuro de Galicia y que cree que una nueva legislatura de Feijóo del Partido Popular es lo que merece nuestra comunidad autónoma.
Don Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del Partido Popular en Ourense, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias y buen día.
Ley de Murphy número 1. El día más caluroso del año, en el que estás a punto de arrancar tus vacaciones, es el mismo día que tu coche te deja tirado con toda tu familia dentro. Descubre la nueva gama Toyota Auris desde 15.750 euros y comprueba que la ley de Murphy no siempre se cumple. Fiabilidad, la valoras cuando no la tienes.
Consulta nuestras ofertas especiales en toda la gama Toyota. Toyota Ourense, Polígono de Barreiros, abiertos también sábados por la mañana.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
12:55, tenemos ahora el teléfono de Malimies, la directora de uno de los 11 centros especializados en personas con discapacidad que tiene la Fundación San Rosendo en nuestra provincia, la Residencia Ceboliño de Ourense. Buenos días, Emma.
Hola, buenos días.
¿Qué destacarías o qué balance haces de estos 25 años de apertura del centro?
Uy, el balance que hacemos de todo el personal es muy positivo. Durante todos estos años hemos visto nacer un centro de atención especializada para personas con una discapacidad mental, y vemos que, como con mucho trabajo y mucho esfuerzo, el centro funciona para atender diariamente de forma personalizada a todos estos usuarios. Y lo que destacaría es la implicación de todos los trabajadores del centro, porque sin esto no podría ser posible. Este es un trabajo vocacional y gratificante, pero también es muy duro. Entonces, si no lo haces así, pues no podría ser. La satisfacción que nos da ver cómo los usuarios desarrollan sus capacidades, cada uno dentro de las posibilidades, claro está, nos da este empuje, que es un empuje extra para motivarnos, que esto es lo esencial, ¿sabes? Porque claro, principalmente lo que destacaríamos de todo esto es que tenemos en este momento la misma ilusión que cuando empezamos. Eso es importante. Pero tenemos la serenidad y la experiencia que nos da todos estos años que llevamos en ello, ¿no?
¿Cómo vais a celebrar este aniversario?
Uy, bueno, no te tienes idea. Lo vamos a celebrar, pues, el viernes de la semana que viene. Empezaremos con una Eucaristía. Uh-huh. Después
viernes 29, ¿no?
El 29, sí, sí. Que estáis invitados todos si queréis.
Muy bien.
Con una comida pues especial, muy enchebre, porque a ellos les encanta todo esto. Y bueno, van a venir, invitamos a los voluntarios, a los que colaboran con nosotros durante todos estos años, a los compañeros de otros centros y, claro, a los de las oficinas, pues no podían faltar tampoco.
Después de 25 años de actividad, ¿qué te gustaría pedir para los próximos años?
Ay, Dios mío. Pues principalmente me gustaría que se ofrecieran pues más recursos para este tipo de gente, o sea, para esta gente con esa discapacidad mental, que están dentro de centros, y aquí le ofrecemos todo lo que podemos, porque no te imaginas la cantidad de cosas, de talleres que tenemos, pero nos gustaría que se integraran más con el entorno en donde viven. Aunque tenemos el centro de la asociación de aquí de Ceboliño, que es fantástico, y nos invitan siempre a cursos y todo, y nosotros vamos a otros cursos fuera de aquí, nos gustaría que se implicaran más, que nos dieran más recursos para poder acceder a ellos, ¿va?
Bueno, y ahora los usuarios preparados, ¿no?, para participar en este acto tan importante.
Hombre, están a tope. Estamos haciendo unos detallitos que le vamos a obsequiar a las personas que vengan a celebrarlo con nosotros, y están ilusionadísimos con todo esto.
Pues Emma Limia, directora de uno de los 11 centros especializados en personas con discapacidad de la Fundación San Rosendo, en particular el Centro de Jóvenes con Discapacidad Mental de Ceboliño. Gracias por acompañarnos, enhorabuena por los 25 años y que viváis un día muy feliz.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad, ¿vale? Gracias.
12:59, llegamos a las noticias de España y del mundo para conocer la última hora nacional e internacional y seguimos con más cosas en la mañana de COPE. Hoy hablaremos aquí en el programa especial desde el Café Latino de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.